dada que es un equipo que está hoy día ahora disputando un equipo, una fase continental. Uno esperaría que de cierta forma aparezcan nuevas caras, ¿no?
Yo creo que el recambio ya está en camino. Creo que, como te digo, Palestino está trabajando muy bien en el fútbol joven. Siento que esta posibilidad que se presenta va a ser un impulso para los muchachos jóvenes de poder mostrarse. Bueno, estuve un poco leyendo los comentarios y las noticias del fútbol, y por ahí salía que el equipo de O'Higgins habían sido cuatro jugadores llamados a la selección adulta. Entonces eso quiere decir que el recambio viene, que las posibilidades para los jugadores de Palestino van a estar, y que esta fase de Copa Sudamericana les va a entregar un plus de poder mostrarse y estar en una posible nómina.
Pablo, ha sido un gustazo poder conversar contigo, también para los auditores, varios auditores ahí, fanáticos del Tino, que dicen que bueno poder escuchar al profe ahí, comentar el partido en directo por la Bio Bio. Gracias a Juan ahí, a nuestro auditor que te está saludando. Pablo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, te mandamos un abrazo enorme y mucho éxito, y también abrazo grande a todo el equipo técnico, al profesor allí, por este logro de poder nuevamente aparecer en una copa tan importante como la Sudamericana.
No, agradecido a ustedes. También quisiera poder aprovechar la oportunidad de agradecer a toda la gente palestina, al hincha que estuvo siempre apoyando, que tuvimos un comienzo difícil. Siempre comenzar un proceso es difícil, pero siempre estuvo con la confianza en nuestro trabajo, estuvo con la disposición a prestarnos todas las herramientas para poder ejercer de manera forma nuestro modelo. También aprovecho la oportunidad de mandar a todos a mis ex alumnos de la Universidad de las Américas, que siempre están dándome buenas vibras, a Nicolás, capitán de futsal de la universidad, bueno, a mi familia y en general a todos por el apoyo que un día nos presentaron, tanto como amigo, como hijo, como padre, que estuvieron desde el primer minuto mandando esas energías positivas que hoy día se vieron traspasadas en el juego.
Bien. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Que te vaya muy bien, éxito. Estamos en contacto.
Igualmente, muchas gracias. Que estés muy bien.
Chao. Ahí está Pablo Pacheco, ayudante técnico de Palestino. Vamos rápidamente a las noticias. Ya regresamos.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio. El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a la región de Valparaíso. La Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor del homicidio del futbolista Nicolás Vidal durante un partido de fútbol amateur, esto en San Antonio. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio La Zona, nos cuenta.
Este miércoles fue detenido el presunto autor del homicidio de Nicolás Vidal, futbolista asesinado el fin de semana tras una pelea de barras en medio de un partido amateur en la comuna de San Antonio. Tras diversas indagatorias, la Policía de Investigaciones informó del arresto del involucrado, un hombre de 45 años de edad, quien se encuentra en calidad de sospechoso de ejecutar los disparos que terminaron dando muerte al jugador el pasado domingo en una cancha en Yoyeo. El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, comunicó que tras recabar los antecedentes necesarios respecto al caso, se pudo solicitar la orden de detención del presunto implicado.
Respecto al homicidio por arma de fuego ocurrido el día domingo 1 de marzo del presente año en el complejo deportivo Cristo Rey de la comuna de Yoyeo, se lograron recabar los antecedentes pertinentes y necesarios para gestionar ante el juzgado de garantía de esta ciudad la respectiva orden de detención respecto al autor de los disparos que generó el fallecimiento de la víctima.
Recordemos que los hechos investigados se registraron el pasado domingo durante un partido de fútbol amateur entre el Club Estrella Roja y Cerro Alegre. La víctima de este crimen, Nicolás Vidal, era jugador activo del Club Estrella Roja y padre de dos hijos. Finalmente, el imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía de San Antonio para ser formalizado, donde se conocerán las medidas cautelares que pesarán en su contra. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Las cifras del 2025 volvieron a abrir el debate sobre la conducción monetaria del país. El Consejo Fiscal Autónomo apuntó a fallas reiteradas en las estimaciones y a un gasto por sobre lo comprometido, lo que sigue sin ser reconocido por el Ejecutivo. La información es de Vanessa Gajardo.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a tensionar el debate sobre el cumplimiento de las metas fiscales al advertir que el gasto superó lo comprometido y que los ajustes aplicados fueron insuficientes para compensar la caída de los ingresos. El organismo subrayó que la contención de la deuda responde a factores transitorios y alertó que de mantenerse las desviaciones podría superarse el nivel prudente del 45% del PIB en el mediano plazo. En ese contexto, la presidenta del Consejo, Paula Benavides, reforzó las críticas sobre los errores reiterados en la ejecución, mientras que el ministro Nicolás Grau rechazó que el gobierno haya incurrido en un sobregasto.
Y es elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios.
Y nosotros hicimos un decreto hace poco que efectivamente hizo esa reducción. Una reducción mayor de los gastos es muy probable que tenga un impacto relevante en la política social.
El CFA también hizo recomendaciones que debe realizarse en estudios periódicos sobre la sostenibilidad y suficiencia de las fuentes de ingreso y que la sostenibilidad fiscal debe convertirse en un objetivo de Estado.
Vamos con noticias del exterior. En este caso, vamos a contarles lo que ha dicho en este caso el Senado de Estados Unidos respecto al conflicto. El Senado de Estados Unidos ha apoyado la ofensiva militar de Irán. Es información, de hecho, el representante Jason Crow, demócrata por Colorado y veterano de guerra, según otros veteranos de la Cámara de Representantes y a líderes demócratas para hablar sobre la aprobación de la guerra contra Irán durante una rueda de prensa en el Capitolio, lo que ha ocurrido en las últimas horas de este día miércoles. El mandatario estadounidense, de hecho, advirtió que las operaciones podrían durar 8 semanas. Se anunció una gran oleada de ataques a Irán. Otro de los temas es que el primer ministro de Canadá, hablamos de Mark Carney, afirmó este jueves que su país no puede descartar categóricamente una eventual participación en el conflicto en Oriente Medio si la situación se agrava, aunque subrayó la necesidad de una desescalada y de actuar en coordinación con sus aliados. Carney dio declaraciones durante una rueda de prensa en Australia junto al primer ministro del país, Anthony Albanese, en el marco de la visita oficial del canadiense. 2:07 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 21 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 83%. En Santiago hasta ahora 19 grados de temperatura, eso sí, está nublado con una humedad del 47%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Anita Ward con Ring My Bell, clásico hasta ahora de la madrugada. Estás en el trasnoche de la radio, sigues acompañándote durante las primeras horas del día. De la mañana con 13 minutos, muy atentos a cada uno de sus mensajes. Antes de ir con vamos a conectarnos con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo, hay harto que conversar, porque en las últimas horas se ha estado conociendo detalles sobre este homicidio que ocurrió en un lamentable hecho en la comuna de San Antonio, en un partido amateur. Nos comentaban que la zona de Rengo había un corte de suministro eléctrico y es así. De hecho, hace un rato habíamos revisado, pero no aparecía propiamente tal el corte, no aparecía dentro de la más bien del gráfico de la empresa CGE y está en inspección, un corte prácticamente en toda la comuna de Rengo y en sus alrededores, en la zona de Bellavista, Los Sauces, Portezuelo, bueno, más bien en toda la comuna de Rengo, en general el corte. Son cerca de 10.000 los clientes afectados y la restauración estimada del suministro eléctrico es a las 5 de la mañana con 30 minutos. Esa es la información. Mira, nos está escribiendo, de hecho, un auditor, Charlie, que nos escribió recién, nos dice, acaba de llegar la luz. Mira, volvió la luz. De hecho, Patricio Herrengo dice... Patricio El Guaso de Rengo decía que cerca de 60.000 habitantes de la empresa CG Electricidad, nadie sabe qué pasa, se pueden averiguar. Bueno, entendemos que ya aparentemente el corte se habría subsanado. Vamos, de hecho, nuevamente a revisar lo que pasa en Rengo. Todavía nos aparece, de cierta forma, la cantidad de clientes afectados. Seguramente hay algún tipo de desactualización, hay que esperar. En el centro de Rengo dicen que ya volvió, así que es una buena noticia. Bien, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil porque, a ver, lo decíamos respecto a este lamentable hecho que ha ocurrido en la zona de San Antonio, un hecho lamentable. De hecho, vamos a estar viendo imágenes a través de BioBio TV, donde se logra ver parte de lo que fue el registro, porque además esto está registrado en un video. El contexto es que había un partido amateur de una Copa de Campeones en San Antonio. Los detalles los vamos a conocer con Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Un gusto saludarte y conectar acá en el Trasnoche de la Radio de este día jueves. Claro, porque hay nuevos antecedentes respecto a este trágico hecho que enluta al fútbol amateur, principalmente de la comuna de Valparaíso. Tú bien lo adelantabas, hablamos de Nicolás Vidal, futbolista del club Estrella Roja, que fue asesinado en el contexto de un partido en el que se enfrentaba frente al equipo Cerro Alegre. Hubo una disputa, una pelea entre las barras rivales y terminó con Nicolás Vidal, como bien te decía, asesinado mediante un disparo. Y las últimas informaciones que han emanado en las últimas horas hablan de la detención de quien sería el presunto responsable de este asesinato, quien habría sido el ejecutante de este disparo letal. Y es que hace algunas horas fue detenido por parte de la Policía de Investigaciones, específicamente por la Brigada de Homicidios de San Antonio, quien está liderando esta investigación y logró con la detención de este sujeto que habría sido el partícipe y el principal involucrado y responsable de este homicidio. Tú también bien lo adelantabas, está todo registrado en video, hay cámaras por parte de testigos, de los teléfonos celulares de los testigos que lograron registrar toda esta pelea, esta violenta pelea que termina por salirse de control. Y hay un involucrado entonces con un arma de fuego presente en este partido que la termina utilizando en contra de Nicolás Vidal, quien se desempeñaba como futbolista amateur del club Estrella Roja. No estaba jugando en ese momento, él se encontraba en las galerías apoyando a su equipo. Además, él era trabajador del puerto de Valparaíso y padre de dos hijos. Él fue velado en las últimas horas por su club y por todos los familiares y también amigos quienes lo acompañaron en este último adiós y claman por justicia, esa es la realidad. Las redes sociales oficiales del Club Estrella Roja se encuentran totalmente de luto, de hecho han hecho una modificación en su escudo que hace referencia al momento que se encuentra viviendo uno de los clubes amateur que juega en la liga de la región de Valparaíso, en la comuna de San Antonio. ¿Te parece que escuchemos entonces a la Policía de Investigaciones, principalmente a Pablo Alegría Guerrero, quien es el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, quien hace algunos instantes entregó antecedentes sobre la detención de quien sería el presunto responsable del asesinato de Nicolás Vidal?
¿Estaba sindicado con el otro
homicidio? Bueno, conforme al proceso investigativo que llevó la Brigada de Homicidios de San Antonio respecto a un hecho ocurrido el día domingo 1 de marzo del presente año, el Centro Deportivo Cristo Rey en la localidad de Yoyeo, junto al Ministerio Público realizamos la diligencia pertinente y necesaria con el fin de dar esclarecimiento a los hechos, donde en base a toda la evidencia recogida en entrevistas, registros fílmicos, se logró establecer la identidad de la persona que habría perpetrado los disparos, que provocó finalmente la muerte de uno de los jugadores del equipo rival, proveniente hacia Valparaíso. Es por ello que desde el día domingo el personal policial estaba abocado a hacer la diligencia para lograr su ubicación y detención, ya que se encontraba oculto en diferentes lugares acá dentro de la comuna. Fue así que durante la jornada de la tarde, alrededor de las 19 horas, se logró su detención en el sector de Pelancura, persona que mantiene antecedentes policiales por delitos de lesiones y robo, el cual será puesto a disposición de del juzgado de garantía el día de mañana.
¿Esta persona se resistió a la detención? ¿Cómo fue su arresto? Si me puede
contar. Bueno, dentro de las diligencias que se estaban realizando, se logró dar la ubicación, ya que con el trabajo y análisis criminal que realizaron el personal policial, logramos tener antecedentes respecto al vehículo que se estaba movilizando, como también los sectores que estaba visitando. Es por ello que en el momento que se dio con su ubicación, la persona se resistió a la detención, se dio la fuga, siendo detenida por el personal policial.
¿Se encontró el arma de fuego que utilizó en estas
diligencias? Al momento de la detención no se lograba encontrar el arma de fuego hasta el momento, no obstante las diligencias investigativas continúan, tenemos diferentes líneas de investigación respecto al posible destino de ese arma de fuego.
Y respecto de otras personas involucradas, que incluso se ven en los videos que se han difundido, ¿hay algunas órdenes de detención pendientes? ¿Qué se está haciendo?
Bueno, el proceso investigativo es bastante profundo en lo que nosotros estamos viendo, como se logró ver públicamente, existen diferentes participantes en el hecho. Nosotros en esta primera instancia, hoy día estamos dando cuenta del resultado respecto directo a la persona que lesionó y utilizó el arma de fuego de forma pública al interior del complejo deportivo. No obstante eso, seguiremos haciendo diligencias con el fin de establecer la dinámica completa de lo hecho y los responsables que le asistan conforme a las lesiones.
Estábamos escuchando parte de la Policía de Investigaciones que entrega los detalles sobre esta captura del presunto asesino de este futbolista amateur, que tengo entendido además, Nico, que, bueno, estuvimos averiguando, reporteando, hizo sus inferiores aparentemente en Wanderers. De hecho, el propio equipo Caturro publicó algo en sus redes sociales. Ahora, esto ha generado consternación porque tengo entendido que se suspendieron todas las competencias de fútbol amateur regional en Valparaíso, en la región, a producto de este lamentable hecho, que pone también en perspectiva una situación que muchas veces se deja de lado, que es las armas de fuego y la delincuencia en el fútbol amateur chileno.
Sí, efectivamente, la ARFA, que es la Asociación Regional de Fútbol Amateur de la Quinta Región, suspendió completamente todas las actividades. Se ha anunciado por parte de la dirigencia de esta asociación una investigación, además de presentar querellas en contra del club Cerro Alegre, que, hay que decirlo también, fue desafiliado de por vida también por parte de esta asociación como medida en contra de los repudiables hechos que se han suscitado en Yoyeo, en esta cancha, el pasado domingo, cuando finalmente se registra esta balacera y termina con el fallecimiento de Nicolás Vidal. Muy probablemente esto va a reconfigurar todo el escenario del fútbol amateur, no solamente en la región de Valparaíso, sino que en las diferentes regiones de nuestro país. Es una actividad realmente multitudinaria. Me ha tocado presenciarla, Mario. Va mucha gente, es muy popular, participan, aportan. Los clubes generalmente tienen muchos socios. Es prácticamente una actividad de domingo o de fin de semana, muy familiar, muy popular, muy participativa, y se vive como se vive el fútbol, hay que decirlo, con mucha pasión, con mucha emoción. Sin embargo, en el último tiempo, lamentablemente, hemos visto una serie de sucesos de características similares, mucha violencia, armas de fuego, disparos. Y lamentablemente me parece que se estaba jugando con fuego antes de tomar las medidas necesarias, como restricciones, seguramente revisión más exhaustiva, portales que puedan detectar elementos peligrosos en los ingresos a estos estadios. Lamentablemente ha tenido que pasar lo más trágico, lo más terrible, y como te decía, esto va a reconfigurar el escenario, sobre todo en la seguridad en el fútbol amateur, porque no hay revisiones, prácticamente puede entrar cualquier persona pagando una entrada que para nada es cara, y esa es la idea también. Las entradas no son caras porque es un evento familiar, es un evento popular, se realiza mucho también en regiones o sectores más rurales, donde la gente vive esta actividad con mucho cariño, con mucha pasión, acompaña al equipo, seguramente los hijos, los nietos de estas personas que han vivido por mucho tiempo en esos lugares, son parte de estos clubes, los acompañan, y también muchas veces sirve como un trampolín para pasar al fútbol profesional. Todo esto será pausado, será observado por la Asociación Regional de Fútbol Amateur y no volverá a la actividad hasta que se tomen medidas que resguarden también la seguridad de los futbolistas, y no solo de los futbolistas, sino que también de los espectadores y de todos los que participan en cada evento deportivo.
Sí, es una situación muy complicada, pero por lo menos desde el punto de vista de lo judicial, de lo estrictamente legal, ya se encuentra al menos a una persona presuntamente vinculada, ¿no? Sería la persona que habría percutado los disparos, y eso también le da la tranquilidad, me imagino, a la familia de tener algún tipo de, digamos, de luz, ¿no? De respecto al, yo diría, a la justicia, pero sobre todo para ponerle cara y rostro a lo que lamentablemente es algo de no sé si todos los fines de semana, pero sí ocurrió lamentablemente en San Antonio. Y tengo entendido que además en otras partes de la región de Valparaíso ha ocurrido, ¿verdad? No es por solamente decir la región de Valparaíso, en otras partes también, en otras partes del norte incluso han ocurrido, en el sur ni hablar, peleas que no han llegado al nivel de utilizar armas de fuego, pero peleas entre equipos que le han pegado incluso al cuerpo arbitral. Entonces, la violencia en el fútbol amateur muchas veces se toma por lo mismo de que no está tan no hay una fiscalización tal, cualquiera paga una entrada y puede ingresar. De hecho, las imágenes que vemos son muy fuertes, o sea, más allá de lo que fue el disparo, la gente entró directamente a agredir al otro equipo, incluso se logra ver que en algún momento el guardalínea se cae, le pegan al árbitro, entonces es tremendo, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, a raíz de todos estos hechos de violencia que han rodeado el fútbol amateur, no fue hace tanto que el ministro Luis Cordero lo relacionó a muchos clubes en algunas regiones de nuestro país que aseguraba tenían vínculos con el narcotráfico. Y no sé si recuerdas, Mario, hace poquito también, hace un par de meses, un club también de la comuna de Quilpué que fue descubierto trasladando droga al interior de un bus en el que viajaban menores de edad a jugar un partido. Fueron detenidos por carabineros, fiscalizados, por supuesto, y en ese bus se encontró una importante cantidad de droga. Las personas responsables fueron absolutamente detenidas, pero habla también de cómo el narco está encontrando nuevas vías, y lo que sabemos, toca el narco, lo transforma en violencia, lo transforma en inseguridad, y se pierde completamente la esencia de lo que es el deporte. Lamentablemente son hechos que hemos visto repetidos en el último tiempo, y esperemos que las entidades y las autoridades encargadas de la seguridad puedan velar por mejorar la situación que se da en el fútbol amateur y no está tan lejos en el fútbol profesional. Vemos también, no semana a semana, pero cada cierto tiempo, importantes hechos de violencia en prácticamente todos los estadios de nuestro país. Hoy día mismo, ayer mejor dicho, sin ir demasiado lejos, Universidad de Chile y Palestino jugando a puerta cerrada por hechos de violencia que se han registrado en partidos anteriores, no solamente a nivel local, sino que también a nivel internacional.
Claro, no, y además hay que decir algo, el narco muchas veces, ¿qué hace? Para lavar dinero, bueno, lavemos dinero en una sede vecinal, lavemos dinero en un club deportivo que de pronto tiene indumentaria nueva, que buscan algún tipo de forma de poder lavar dinero y así también consagrarse o congraciarse con las poblaciones, porque hay que decir que muchos, obviamente, no hay que meter a todo en el mismo saco, que yo creo que generalizar no está bien, pero sí hay algunos clubes, incluso hay varios hechos que de algunos vecinos que nos dicen, ¿sabe qué? Este club no aparecía hace muchos años y ahora tiene de todo, se ven a nuevas personas a cargo de los clubes, entonces es un tema a revisar, es un tema, la denominada ruta del dinero, ¿no? Si nos ponemos un poco más puntillosos. Nico, tengo que seguir avanzando, vamos a estar atentos a cómo se desarrolla este tema, porque bueno, seguramente va a haber una formalización, seguramente sabremos en las próximas horas qué ocurre con esta persona, y bueno, este caso que lamentablemente deja a un montón de equipos sin poder jugar.
Sí, como sucede generalmente en este tipo de situaciones, pagan justos por pecadores, aunque me parece que es una medida completamente necesaria.
Sí, claro.
Se debe analizar, se debe reconfigurar, se debe poner en perspectiva el funcionamiento del fútbol amateur y se deben mejorar totalmente las condiciones, no solo de los futbolistas, sino que también de todas las personas que participan en esta categoría del fútbol que se da prácticamente todas las regiones de nuestro país.
Bueno, dejan sin fútbol y, por cierto, dejan sin un padre a una familia. La justa medida dejan, solo lo mencionaba, no para hacer hincapié que sea más importante o no, sino que deja una a dos niños sin su padre y por supuesto, para muchos que el deporte es la salida, muchas veces terminan pagando por delincuentes y por homicidas que están en la calle intentando machacar cualquier diferencia, sea cual sea la diferencia, por la fuerza. Nico, volvemos contigo en cualquier momento. Gracias por el completo informe.
Muy buenos días.
Ahí está Nicolás Bravo con la información de lo que ha ocurrido en la región de Valparaíso. Iremos a la pausa, son las 2:30. A la vuelta estaremos con el señor, y puede saludar a la cámara. Buenas noches. ¿Con quién vamos a estar en un minuto? Él tiene un dicho, tiene un dicho que ahora parece que no lo quiere decir. A ver, ¿lo podemos decir o no?
Buenas noches, estas noches.
Ya,
Carlos Barría, de Casasar.
Eso, Carlos Barría de Casasar. Vamos a la pausa, ya volvemos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas o compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Alberto Plaza, esto se llama Bandido.
Esta música es tuya, tus versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías que robé de tu corazón y ahora son mi alegría. Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor salto, porque vivo en tu nube subido y cada día contigo puedo volar un poco más alto. Esta página es tuya y es tuya la fantasía derramada sobre un papel. Aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Porque soy un perfecto bandido que ha encontrado en tus brazos descanso. Has posado tu risa en mi llanto, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto. Porque soy un perfecto bandido, oh, 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 que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Porque soy un perfecto bandido, ah, que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir?
Trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Carlos Barría de Casa Sar, a esta hora.
Hola Mario, buenas noches, trasnoche por segunda vez.
¿Cómo está usted, maestro?
Bien, bien,
el otro día estábamos hablando con William. ¿Ya? Usted respira tanta historia. Cuando usted se acerca el micrófono, se aleja, va, vuelve, porque es demasiado lo que
transmite, o sea,
que transmite.
No, compenetrado con la historia.
De hecho, estamos pensando en traerle una especie de reja ahí, porque en realidad la cantidad de historia que usted lo...
Pero me mueva tanto,
que se me mueva tanto. No, está bien, Carlos. Oye, Carlito, feliz de que estés con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te va?
Bien. ¿Bien?
¿Cómo ha estado todo?
Bien, sí, empezando marzo, se nos apareció marzo a todos con sus gastos, los escolares a clase, los universitarios a la U, como que cambia el panorama.
¿Te gusta marzo?
Sí, fíjate, como que, mira, lo que no me gusta es el calor de Santiago todavía, que no nos ha dejado, pero sí, marzo es como volver a la normalidad, o sea, se terminaron las vacaciones, ya se nos va a cambiar la hora prontamente y vamos a asumir todo. Venga el otoño rápido, porque estos calores...
No, me hiciste acordar del otoño, me hiciste acordar del cambio de hora. Bueno, esta es una sección que muchos disfrutan mucho, @casa.sar. Está ahí en Mujica con Condel, Barrio Italia. Y antes de hablar de hoy día, que es la finalización de una serie de capítulos que hemos tenido sobre historias policiales.
Sí.
¿Qué nos trajiste para regalar a los auditores para que nos escriban desde ya?
Mira, de acuerdo, como estamos en marzo, traje dos libros que pueden servir, que son libros de escolares, medio, un libro de geografía de Chile, un empaste de gran formato, que este fue editado por la Tercera, salió en fascículo. Te explico muy bien el clima de Chile, los desiertos de Chile, ideal. Es un libro que todos debieran pasar por ahí porque va a saber el imperativo del mar, en Chile y bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra geografía económica.
Pásamelo para acá para verlo.
Ahí lo tienes.
Uy, es pesadito, ¿verdad?
No, sí, es grande.
Este está como para... Sirve como de todo, increíble. Y además está, este es de Rafael Sagredo Baeza, Fernando Gutiérrez Astete y Pilar Elwin Holfre.
Correcto, es un libro, ese es Habita Regiones. ¿Ah? Todos los interesados en ese libro tienen que escribirnos acá, en Instagram, @.sar. Ese lo vamos a mandar a Regiones pagado. Y tenemos otro libro para Santiago, que es este, que es un manual de historia de Chile. Aquí, aquí lo tenemos. Y esta va a ser para Santiago. Para quienes nos esperan, tienen que retirar en la tienda ahí en el barrio.
Oye, oye, está espectacular. ¿Sabes por qué? Porque tiene la, lo físico del libro no tan nuevo.
Claro, no, es un libro ya ha sido leído, ha sido estudiado, pero está en muy buenas condiciones. No,
está en muy buenas condiciones, pero además la calidad de la hoja.
No, es papel cuché y es ilustrado, es totalmente ilustrado, es súper claro, didáctico.
Sí, se pasó. Habla sobre la inundación, o sea, esto es un material que uno podría tener en casa.
Exactamente,
un material que con los niños.
Para siempre. Bienísimo. Sobre Chile, ¿tú quieres saber algo? Clima, desierto, el mar, la Antártida, tensión.
Parece todo. Que no se va nada para regiones.
Ah, ese se va para regiones.
Se lo vamos a dejar ahí a William Rebolledo que.
Y acá tienes el que se queda en Santiago.
Este es el que se queda en Santiago. Claro. No, este está buenísimo, ojalá. Este también tiene la particularidad que tiene. Este es un manual, tiene ilustraciones, fotografía. Historia Escolar de Chile, de Alejandro Concha Cruz, de la Bibliográfica Internacional. Uy, hace rato que no veía algo.
Es un libro simple para dar un recorrido completo a la historia de Chile. No entra en grandes profundidades, pero te deja al día con todo lo que ha pasado hasta el año 2000.
Oye, bueno, auditores que quieran participar por estos libros, nos escriben a través del WhatsApp al más 569-9207888. Nos escriben, nosotros les mandamos los canales de comunicación del Instagram de Casa Azar y el número de Carlos, que lo puedes dar también.
En mi WhatsApp, por si acaso me quieren escribir, es 977-489244. Y este es el Instagram, @casa.sar. Entre quienes me escriban por el interés por los libros, yo se los voy a hacer llegar a regiones, y el de Santiago lo tienen que retirar en la tienda en Avenida Conde, el 1653, en el barrio Italia.
Te digo, muy activo en las redes sociales, ¿ah?
Sí, estamos ahí haciendo full promociones, estamos creando una nueva sala, nos vamos a ir, una sorpresa que unos días más les voy a comentar. Pero sí, hay que moverse, en este momento son las redes sociales las que mandan, en todos los ámbitos. No sé si para bien o para mal,
no, pero eso es. Para bien. Bueno, vamos a lo que nos convoca. El día de hoy vamos a revisar la última parte ya de este de serie de capítulos, ya les vamos a contar qué se viene, sobre la historia de El Tila. Estamos viendo imágenes de. Bueno, hemos, para hacer una recapitulización, hemos hablado de los psicópatas de Viña del Mar.
El chacal Nahuatoro.
El chacal de Nahuatoro, el chacal. El
psicópata de alto oficio.
De alto oficio.
Y con este cuarto cerramos el ciclo.
Este es uno de los más. Yo diría que este es uno de los más.
Perversos.
Perversos, pero sobre todo el fallo total del sistema.
Sí, del Sename.
Del Sename, ¿no?
Estamos hablando del año 1999, 2000, 2001, 2002. Básicamente el 2001, 2002. El Tila, José Roberto Martínez Vázquez. Este sujeto, cuando 26 años, bueno, tiene un historial bastante sórdido. Porque él es producto del abandono, en primera, del abandono, de la no educación. Y el Estado se hizo cargo de él y falló, lamentablemente. El Tila, como era llamado, o el Serrucho, como le llamaban dentro de la cárcel, el Tila fue detenido por primera vez a los 4 años, por vagancia. Y de ahí se institucionalizó, estuvo largas temporadas en el Sename, a los 4, a los 6, se fue a vivir con una familia directa de él, al sur. Fue maltratado, tenía 3 tíos que eran travestis. Tiene un muy mal comienzo. Su madre, que era la que generalmente protege a su hijo, era esquizofrénica. Entonces el Estado se hizo cargo de este niño y pasó largas temporadas internado. Pero a la par empezó su carrera delictual y psicópata, porque en el fondo terminó siendo un psicópata. Ahora, lo que destaca y prevalece en él, él era un niño muy inteligente. Siempre, a pesar de no tener educación, tenía un alto coeficiente intelectual, sobre 120 tenía un CI. Y eso lo utilizaba porque él, a pesar de no tener educación, escribía poesía, participaba en obras de teatro, escribía libros, pintaba, siempre, y eso lo utilizó en su paso por el CNAVE para sobresalir. En determinado momento fue como el niño símbolo del CNAVE, como cuando tenía como 16, 17 años. Destacado, incluso trabajó para algunas personas dentro del CNAVE como estafeta. Se ganaba, sabía manipular y sabía ganarse la voluntad de las personas. Y actuaba de acuerdo a con quién se juntaba, él se acomodaba y parecía ser una persona muy dúctil, muy afable. Pero era un manipulador en el fondo.
Ahora, él es condenado por solo un hecho. Un hecho de sangre, digamos, por un crimen, ¿no?
Sí, mira. Tuvo muchos problemas él. Primero, el primer problema grave que tuvo fue a los 16 años, con tres compañeras violaron a una, aquí en Santiago Centro, violaron a una profesora alemana. Y la violaron con saña. El tira participó en esto, pero como era inimputable por la edad, pasó una temporada ahí en el Sename abierto, en régimen abierto, y salió pronto en libertad. Pero después tuvo robos con violencia, tuvo hurtos, tuvo una serie de delitos menores, siendo el más grave en ese tiempo, esta violación de esta profesora junto con dos. Fueron tres, aquí en el centro de Santiago. Posteriormente, fueron varios las delincuencias que cometió, básicamente robo de menor monta, pero a los 18 años él ya tenía 10 detenciones y había pasado por distintos cenames. Hasta que a los 18 años cometió su primer robo con violencia en Vitacura. Asaltó a un gerente del Mercurio, le provocó grandes heridas, y ahí es cuando empieza a actuar el psicópata, porque este Tila, su intención no era solo robar, su intención era demostrar su poder y someter. Él tenía una especie de resentimiento, entonces él dominaba a los que asaltaba, los amarraba y se quedaba con sus víctimas horas. 10 horas, 12 horas, comía, se vestía con las prendas de los dueños de casa, del dueño de casa. Y la parte perversa de él, por ejemplo, en tres casos, él violaba a las mujeres delante del marido. O sea, no tenía para ir, demostraba su poder. Después se vestía con la ropa del marido para irse en metro. ¿A qué hora se iba en metro de Vitacura? Se duchaba. En las casas donde saltaba, se quedaba él en las casas durante largo tiempo. El caso más emblemático, por eso llamado el psicópata de la dehesa, es el año 2000, cuando llega a una casa, entra por la ventana, y habían cuatro mujeres. Una madre de 42 años, su hija de 18, la nana, y había un niño de 10. Y ahí se quedó entre 10 y 11 horas. Fue muy, muy, muy impresionante lo que hizo. Este sujeto, fuera de violar a la madre y a la hija, obligó a que le cocinaran. Cocínenme y aquí a punta de cuchillo, mientras tenía amarrada a la otra persona. Y esta fue una de las claves, porque después fue detenido porque él sabía amarrar. Amarraba de manos y piernas, y si las personas se movían, tendían a ahorcarse. Le ponía también una soga en el cuello. Entonces, esas fueron las claves que llegaron posteriormente a su inculpación y detención. Este Tila asaltaba a esta niña de 18 años, la obligó, después de violarla, a cocinarle. Y esta niña, en un descuido, Tila se da vuelta y le entierra un cuchillo. El Tila la pudo reducir y la volvió a amarrar. Pero ahí, en ese cuchillo, quedaron después unas pruebas de sangre y del ADN que posteriormente lo inculparon. Fue terrible, porque ahí golpeó al niño, y pasaba de un estado de pasividad en el cual Roberto le leía la Biblia, le leía pasajes de la Biblia a sus víctimas. Y cuando las tenía todo sometido y cuando sentía que iba a perder el poder o el control, se descontrolaba y actuaba como un delincuente, hablaba en coa y en idioma. Pero había momentos, como él tenía características intelectuales, se manejaba muy bien, se ponía a conversar con su víctima. Y eso lo hizo en los tres casos conocidos. Esa era su actitud, lo que desconcertaba a esta persona, porque su motivación no era prácticamente el robo, tampoco era un instinto tan sexual, sino que era mantener el dominio sobre las personas. Es un caso digno de estudio, hasta el día de hoy se estudia en criminalística, se estudia en psicología el comportamiento de este Tila, que era antisocial, porque decía ustedes, los ricos, hablaba, tenía un resentimiento de clase muy, muy marcado. Por ejemplo, el niño que golpea, un niño de 10 años, decía, yo a tu edad, ta, y lo golpea. De eso, en una entrevista con Allende Salazar, con la periodista, dijo que era lo único que se arrepentía. Antes, porque él, para llevarle la contra al sistema, cuando estaba empezando la reforma procesal penal, los juicios tenían que ser orales, iba a ser uno de los primeros juicios orales. No le dio el gusto a nadie este Tila y se suicidó antes del juicio oral, cuando ya estaba aprobado su culpabilidad en un corte de luz que hubo en la cárcel.
Sí, entiendo que hubo un accidente que dejó...
Había un accidente, que se había cortado la luz y él se había encargado, como tenía, quería escribir sus memorias y el juez lo habían autorizado a tener una máquina de escribir eléctrica. Aprovechó este corte de luz y con el mismo cordón de la... En un lapso, porque él estaba en una cárcel sometido a una estrecha vigilancia precisamente para que no fuera a ocurrir esto, se suicidó de un rato en un corte de luz. Y dejó a muchas víctimas, muchas personas que estaban esperando el juicio, porque este caso fue muy mediático. Esto fue el año... Estamos hablando de diciembre del 2002. Dejó a todos así, plop, o sea, no se alcanzó a hacer justicia, y a los 26 años este Tila, que es reconocido como el último gran psicópata de los que han habido en Chile, pues que hayan más, y estén andando por ahí por las calles, pero este fue el último gran psicópata en la historia criminal de Chile.
Bueno, uno diría de la gran historia criminal de principios de los 2000, ¿no?
Claro, de principios de los 2000.
De principios de milenio. Ahora, Carlos, cuando hablamos del Tila, también hablamos de lo que decías tú, del fracaso, y hay varios textos. De hecho, está el Tila, un psicópata al acecho, de la editorial Catalonia, que habla precisamente de este, que es un libro bastante, bueno, no es nuevo, tiene por lo menos ya 16 años, es del 2009 o 10, si no me equivoco.
Se ha escrito harto sobre el Tila, hay un libro de cuatro autoras, que es...
Sí, este mismo, ¿sí? Te digo, acá está, este es el libro de... lo tengo por acá. Las periodistas Constanza Cristino, Daniela Rosales, exacto, Fernanda Varela y Noelia Zunino.
Es el mejor estudio que hay sobre el Tila y sobre su perversión y su psicopatía.
Sí, de las ediciones de la Universidad de Portales y Cataluña, uh-huh, llamado Un psicópata al acecho.
Exactamente.
Ahora, lo relevante de este caso es que uno podría decir que acá hay una oportunidad que quizás pudo ser desperdiciada.
Es que ahí está la controversia.
Para poder haber reformado la vida de un joven. Y además, yo te voy a decir una cosa. Esto casa muy fuerte con lo que hemos visto. No sé si tú te recuerdas, yo te lo comentaba en el... te lo comentaba antes de que entráramos al aire. Lo que pasó en Arica, ¿no? Con este niño, con este menor de edad de 14 años, que termina escapándose del Servicio Mejor Niñez y que fue encontrado maniatado y, bueno...
Es que el Estado, cuando se hace cargo de la infancia y la adolescencia, es complicado, es difícil. O sea, hay casos en que hay rehabilitación o que los guían bien y hay gente, pero también hay un gran porcentaje de esta gente que entra.
Bueno, por algo se cambió el nombre finalmente.
Pero es que no se hay nada con cambiarle el nombre. O sea, si es la rehabilitación y darle. A veces no están los recursos, a veces no están la. Pero es complicado. a hacerse cargo de niños y adolescentes cuando no tienen afectos, cuando no tienen educación, es difícil guiarlo.
Es muy complicado. Por eso que este caso también remece muy fuerte en las autoridades de la época sobre la responsabilidad del Estado frente a niños que de pronto tienen una, yo diría, una falta de todo. Finalmente, ¿no? Porque es un todo.
Si
no,
tú ves, Mario,
no podríamos definirlo en solo un tema.
Del 2001 al 2026 no es mucho tampoco lo que se ha avanzado ni nada.
No, se ha cambiado mucho. O sea, hemos visto grandes reportajes donde han ocurrido, se han develado violaciones dentro de centros.
Sí, indicios de
drogadicción.
Drogadicción,
incluso. Yo creo que este caso, sin duda, que marcó la época, pero como dices tú, desde esa época hasta el 2026, solo se ha cambiado en cambios de nombre. Y en su justa medida también hay grandes proyectos que se han ido dando.
Hayan
funcionado bien, pero sí. Sin duda que cuando vemos lo que pasa en Arica y cuando hemos visto lo que ha ido ocurriendo con otros jóvenes que han huido del sistema vivir en la intemperie.
Son niños o adolescentes que están al borde de la marginalidad y al borde de la delincuencia. Entonces, es muy delgada la línea en pasarse de un lado al otro, más cuando no tienen ni un apoyo. Y el Estado no es el mejor apoyo del mundo. A lo mejor, como tú hablábamos delante, la familia de acogida, haya otro sistema que sea más familiar que institucional. Porque lo institucional, imagínate 20 menores en una pura sala y compartiendo.
Claro.
Entonces, las malas costumbres se pegan más rápido que las buenas.
No, y además que tú dices algo muy importante que tiene que ver con la personalización de las cosas. Porque cada ser humano es distinto y es muy probable que algunos necesiten un tipo de afecto y otros otro, un tipo de interés, un tipo de.
Y apoyo psicológico.
Exacto, pero
psiquiátrico.
También. Pero sobre todo cuando uno habla de historias de abandono, que son muchas veces. Uno ha conversado con grandes personas que se dedican al estudio de dónde proviene todo, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, pero sobre todo personas que trabajan en el ámbito de la niñez. Ellos siempre hablan de los primeros años, ¿no?
Claro, es que son
la importancia de tener un vínculo con algo.
Niños tienen grandes carencias.
Bueno, ahí es donde también
educacionales.
Ahí es donde también el narcotráfico gana terreno, ¿no?
Exactamente, es terreno fértil para el narcotráfico, para la prostitución.
Porque les da,
es más fácil pasarse para el lado malo que para el bueno en algunos casos.
No, y te dicen, oye, pongamos en el caso lamentable de algún joven que de pronto no haya nacido con una figura paterna, materna, etcétera, no haya tenido una familia constituida, donde exista violencia propiamente tal, donde existan seguramente necesidades económicas que muchas veces también terminan en tomar decisiones como delinquir.
Imagínate el
que llegue una persona hoy día y te diga, mira, necesito que lleve este paquete de un lado para otro.
Claro, te va a ganar un
aquí tengo una loquita y con esto tú vas a ser el más bacán de la pobla. Eso obviamente le ofrece un futuro más auspicioso.
Termina de soldado en narco.
Exactamente. Es tremendo, es muy fuerte. Por eso que el caso del Tila, como decías tú, respondiendo también a algunos contactos, y cuando uno habla de estos casos, uno no habla precisamente de lo morboso que pueden terminar siendo los detalles escabrosos de un crimen, sino también conocer lo que significa.
Es producto de un sistema.
Y además es memoria.
Claro. Bueno, es que.
No es morbo.
La historia del hombre.
Esto pasó en Chile, pasó en Telepo.
Y va a volver a pasar.
No hay que olvidar. No hay que olvidar porque si no repetimos lo mismo.
Ahora, ¿dónde está el límite? ¿Si él es producto del sistema el que se haya criminalizado o él tuvo la opción, el libre albedrío de elegir? Él es psicópata. O sea, estamos hablando de una persona a pesar de ser muy inteligente.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo te decía una cosa. También tiene mucho que ver. No hay que justificar nunca un crimen, porque yo creo que un crimen no se justifica, pero también hay cosas, digamos. Bueno, es que ahí tendríamos que entrar a hacer
un programa. Es un caso de estudio. Se ha hablado mucho sobre el Tila. Como te digo, se estudia mucho en cosas de psicología, psiquiatría y criminología por su forma de
bueno, aquí hay un auditor que me dice que la delincuencia es una decisión, no una condición de vida. Yo estoy de acuerdo, pero tampoco tan de acuerdo.
Hay porque hay que predisponen más.
Hace un rato estábamos hablando del caso de la narcocultura, donde hay lugares donde no se te permite otra cosa porque
no tenía alternativa.
No hay alternativa. Ahora, insisto, cuando hay casos de jóvenes que tienen otra posibilidad, que tienen otra condición de vida y que aún así desean ir a ese mundo porque creen que con eso van a tener un estatus, eso es completamente distinto. Pero cuando hay un ambiente, yo creo, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que mucha gente opina también del desconocimiento, de pronto de no conocer algún caso. Yo conozco muchos casos de personas que lamentablemente ya no están, digamos, y terminaron en muy malos pasos, pero por muchas cosas, por abandono
de una suma de los factores, padres,
hay muchos factores. Y yo creo que el caso del Tila muestra también un poco del fallo del sistema, pero sobre todo de algo que lamentablemente está más vivo que nunca, en el caso que vimos en Arica.
Ajá.
Que bueno, es muy grave y que ha dejado
una ciudad totalmente... Hay en medio hay una decisión personal, porque el Tila, por ejemplo, dicen que eligió ser